Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. A mi lado, como siempre, el chef de las palabras aderezadas con datos, Fran Castillo. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Javier Pou, el hombre que susurraba a los ponis.
Ojo, poco se habla, ¿eh?
Poco se
la
habla
maña,
de,
¿eh?
De los ponis fachitas, ¿eh?
Fachitas. Sí, sí, me costó un poco hacerme con él, pero...
Sí, es que tenía mucho carácter ese poni facha. Sí, sí. Pero bueno, para quien no sepa de qué está hablando, que nos siga en Instagram.
Sí, exacto.
Y podrá ver tus aventuras con
ponis. Lo van a entender enseguida. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la semana? ¿Con qué tienes que deleitarnos?
Pues sí, una semana intensa. Estoy aquí sentado contigo, cansado, porque menuda mañanita nos hemos pegado.
Yo voy a hablar de eso.
Ah, bien, bien. Y nada, mira, yo quería aprovechar para hablar hoy. Supongo que muchos ya lo verían en Instagram, que fui a la presentación de un libro que tengo aquí en la mano, que se llama ¿Cierto? Cartas de Galeano y Clara, ¿no? Que fui hace un par de semanas, creo que fue, que subí un par de vídeos. Y nada, es un libro que ha escrito un buen amigo mío que se llama Iván Criado Chamberlain. Hostia, es
Chamberlain.
Chamberlain.
Yo no sé, porque hay un jugador de fútbol que se llama así. Es Chamberlain.
Ah, sí. Es que él tiene familia, no sé si viene por ahí, pero tiene familia...
En Inglaterra.
Inglesa. Inglés, sí. Y Javier Muñoz Chumilla. No es de mucha miel, está cerca porque está es de cerca. Murcia, pero que eso no os eche para atrás, ¿eh?
Claro que no. Que escribe bien.
Escribe muy bien,
como habla.
Por eso, porque fui, ¿no? Me pillé el libro, pillé el libro por colaborar un poquito, ¿no? Si un colega escribe un
que
libro.
Que te lo han dedicado, además.
Ojo, que se lo han publicado porque se presentaron a un concurso de novela y no ganaron, pero aún así les dijeron ellos, lo queremos publicar.
Ah, bueno, eso está bien.
Supongo que no ganarían porque es un libro un poco especial. Yo voy a explicar por qué hay que leer Cartas de Galeano y Clara, ¿vale? Para empezar, el formato ya me mola mucho. Hacía mucho que no leía algo así porque es una novela epistolar. Dicho así, dice, hostia, qué raro parece esto, pero es simplemente que se escribe a través de cartas. Drácula, que no sé cómo lo llevas.
Estoy avanzando.
Vale, pues es una novela epistolar también. Porque
sí,
todos
claro,
son
el diario de Jonathan Baker. Sí.
Entonces, claro, son las cartas entre Galeano y Clara las que van desarrollando la historia. ¿Y de qué va todo esto? Pues es una Salamanca del 1931 y diremos que, bueno, Galeano de repente se ve...
No, mucho spoiler, ¿eh?
No, ya haré
sinopsis.
Poquito. Se ve secuestrado en un lugar extraño, ¿vale? Diré esto. Y su única comunicación es a través de unas cartas con esta chica.
Pero ya se conocía.
Eso que lo vayan viendo.
Vale, vale.
El tema es, eso sí lo voy a poner en preaviso, porque, bueno, es muy potente, ¿eh? O sea, de hecho, hay un mogollón de citas hacia el infierno de Dante, hacia Miguel de Unamuno. Sí, 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 no, es un libro muy potente, muchas referencias a Salamanca. De hecho, Iván ha ganado algunos recitales y concursos de poesía. El tío tiene muchísimo estilo.
Y tiene poesía y prosa también.
Poesía y prosa, claro, lo tenemos todo. Y gente de Murcia, así es que...
que puede todo. Salir mal.
Claro, bueno, y gira un poquito pues en torno a, no sé, a la culpa, al laberinto propio en el que vivimos muchas veces y necesitamos salir. Y solo decir que es el género que... Ellos no sabían bien la presentación cómo encasquetarlo.
Encasillarse.
Encasillarlo, exacto. Porque epistolar en sí no es un género, es un, no sé cómo se diría, un método.
Una forma, pero...
Yo diría que es realismo mágico. Es un género con el que estoy muy peleado.
¿Cómo va a ser realismo y mágico?
No conoces ese género.
¿Qué sale el mago pop?
Sí, Pou, por favor, que tienes un podcast de cultura. ¿Realismo mágico?
No me casa, realismo y mágico no me casan. La magia es real.
Realismo mágico es un poco un género de mierda, ¿vale? Vamos a perder seguidores. Tú has abierto este melón, ¿vale? Realismo mágico, 100 años de soledad. Es un libro de realismo mágico. Fue el primero que yo me leí, bastante jovencito, sin saber que existía este género. Básicamente, en realismo mágico puede pasar de todo y me lo compras porque sí. O sea, supongamos que es un género de ciencia ficción, ¿no? Y yo te digo que esta taza que tengo aquí ahora mismo, si metes los dedos, vas a viajar en el tiempo. En ciencia ficción yo te explicaría...
¿Y dónde está realismo? ¿En la taza?
No, claro, espera. Wait.
¿Juego de Tronos de realismo mágico?
No, es fantasía medieval. No, es Green Core. No, Green Dark se llama ese género. Si quieres otro día hablo de él. Pero lo que quiero decir es que en ciencia ficción, pues explicaríamos que hay unas moléculas cuánticas en esta taza que se vieron irradiadas por plutonio y eso hace que pueda viajar en el tiempo.
No lo estáis viendo, pero, o sea, hay una taza delante de Fran. No sé si lleva café todavía o no, pero está metiendo los dedos.
Claro, lo que te venía a decir es, te da un argumento de chorra, pero te da un argumento de por qué, ¿vale? En el realismo mágico,
no te explican.
En el realismo mágico, si ahora mismo tú y yo estamos hablando, ahora mismo estamos haciendo realismo mágico en el podcast.
Y aparece y yo aquí digo, Hemingway,
¿qué tal tu último viaje en avión? Muy bien, Francisco, gracias por preguntar. Y no damos más explicación, eso es realismo mágico. Yo he necesitado el recurso de Hemingway en este momento y lo saco y ni te explico el porqué. Claro, tú leyendo 100 años de soledad, siendo un teenager, donde va muriendo gente, pero no mueren porque siguen estando, pero como fantasmas.
Como Dragon Ball.
Sí, pero sí, exacto. Dragon Ball sería realismo mágico en ese sentido. Pero en Dragon Ball al menos te ponen la coronita arriba para que tú sepas que está muerto. En 100 años de soledad la gente muere y 100 páginas más tarde entra por la puerta. Y yo me quedé loco. Pues bueno, esto es realismo mágico, pero me ha gustado. Me ha reconciliado con el realismo mágico este libro. Se toman ciertas licencias del realismo mágico, ¿no? De meter cosas que dices, pues ¿cómo vas a ver el personaje esto? Pero bueno, está muy bien. ¿Dónde se puede comprar esto?
Imaginas tú.
Pues en Amazon, ¿no? Que se puede comprar todo, pero no sé, si alguien es de Mallorca, pues en Ínsula Literaria, ¿sabes? Una librería que está ahí en Los Geranios, se llama, ¿sabes? Esa calle.
Los Geranios, sí.
Allí en Los Geranios.
Claro, hay que apoyar el comercio.
Claro, más que el Amazon. Pero bueno, si son eclécticos de por el mundo, pues nos escuchan hasta argentinos, ¿eh?
Como nosotros.
Y uno en Canadá vi el otro día.
Argentinos leyendo murcianos, ¿eh?
Argentinos leyendo murcianos es el. La globalización iba a ser eso.
Claro.
Podría ser un efeméride.
Sí.
Argentinos.
En 2024, primeros argentinos leyendo novela murciana.
Pero bueno, os traigo aquí esta recomendación literaria que me ha gustado mucho. Y nada, ¿tú qué me cuentas, Pau? ¿Cómo te ha ido la semanita?
Pues, como tú has adelantado antes, claro, todos sabréis que estamos preparando para hacer nuestro primer vídeo podcast. Y estamos trabajando mucho. O sea, hay un documento gráfico de lo que voy a contar, pero no lo vais a ver. Lo han visto tres personas contadas. Y es real, lo han visto tres personas contadas. Yo nunca pensé que iba a hacer esto, pero me he levantado esta mañana para ir a la playa con dos garrafas de agua vacías. Que es decir, que las cogí con un palo de un contenedor. O sea, yo fui al contenedor de plásticos y necesitaba dos garrafas y vi que había garrafas. Pero claro, tú metes ahí el brazo y no te da.
Claro.
Para llegar si no está muy lleno. Y había el señor al lado. Me dijo, toma este palo, yo te lo dejo.
Y además con terceras personas implicadas.
Claro, ¿sabéis los patitos de la feria?
pues ahí
ese era yo.
Pescando garrafas.
Pescando garrafas. Y el señor, no, haz un poco más parte.
Claro, el señor lo tenía que hacer, pues venga.
Sí, me ayudó. Claro, yo pillé las garrafas. ¿Y para qué eran las garrafas? Pues me fui por la mañana a la playa a llenar las garrafas de agua. Claro, la gente pasaba por ahí corriendo.
De agua, no, de tierra.
De agua, cierto, de tierra. Perdón. De agua lo podía rellenar.
O sea, que eso
otro
es
lado.
Ilegal.
De tierra,
ya,
no,
ya
de
ahora
arena.
Mismo
ya,
estás confesando.
Pero es ilegal si te la llevas de aquí. No ha salido de Mallorca la arena.
No, será ilegal si te lo llevas de la playa.
No, tiene que salir de Mallorca.
Ah, vale, hay un radio de legalidad. Vale.
Bueno, en fin. Claro, y eso lo hemos utilizado para el setup. Concretamente para poner un poco de peso a las estanterías para que no se nos vayan. Y bueno, es algo que ya veréis, pero estoy haciendo cosas por este podcast que no
hubiese,
y estoy agotado.
Te has arruinado económicamente,
sí,
y ahora empieza a ser una ruina
estoy
tu
perdiendo
vida.
La dignidad
estás
también.
Buscando en la basura, tío.
He buscado en la basura.
Pero has conocido un pony.
He conocido un pony. Hostia, es que son muchas cosas, ¿eh?
Es que te has
levantado. Bueno, esto ya lo sabréis por lo de... Bueno, ya lo hemos contado el pony, pero ese fue el mismo día. O sea, yo ese día...
Claro, es que...
Brutal.
Y lo que te queda, ¿eh?
Que
te queda medio día por delante.
Y hablando de la basura, digo, claro, como me estoy arruinando económicamente, pues a lo mejor tengo que empezar a buscar en la basura. Entonces ya
claro,
tengo,
pues ya te está enseñando el podcast.
Haciendo tablas. Sí, está claro que este podcast educa y divierte.
Educa y divierte, desde luego.
Ahora me divierte más que me educa, a lo mejor luego después ya no me divertirá tanto y me educa. Me educará. Bueno, y eso ya no tengo nada que contar. Digo, como estoy agotado, hay que decir también que hoy estamos grabando una hora inusual.
Sí. Con toda la bajona
después de
comer.
Espero que no se nos note, porque hoy sí que hemos comido. No nos dará la pájara de que nos vamos a comer. Y bueno, como no tenemos tanta vidilla, nos la vamos a dar. Y vamos con la efeméride. Y Fran, hoy día 9 de abril.
Pues...
Sí, vamos a ver qué.
Hay que decir, el 9 de abril no ha sido un día, creo yo, que...
No,
así como nuestro 9 de abril está siendo la hostia.
Exacto.
No es la historia.
Para el mundo en general, no.
Lo más chocante que tengo aquí... Y es un poco meh, pero bueno, está bien que lo saquemos ahora que está de moda. la familia real inglesa. En 2005, hace ahora 19 años, se casaban...
20.
¿Eh? 20. Ah, 20, sí, cierto. Sí. Se casan en Londres, el Carlos, príncipe de Gales, ahora ya no es príncipe de Gales, en aquel momento sí, claro, con Lady Camila,
su madre vivía,
duquesa de Cornualles, que entiendo que ya no es duquesa de Cornualles.
Claro,
sino
yo no sabía ahora que era duquesa de Cornualles, pero...
Bueno, será el título que ostenta la princesa. Entiendo que ahora es reina consorte.
Claro.
Y es que esto me viene... ¿Sabes quién es la...? ¿Quién entiendo que será la duquesa de Cornualles? La chica esta que ha estado desaparecida, que estaba todo el mundo...
Sí, ¿qué ha pasado al final? Se sabe, ¿no?
Sí, o de hecho suerte que no lo hice porque iba a hacer un gag de dónde estaba, como que estaba en su casa escuchando Ecléctico a muerte. Bueno, pero no, estaba tratándose de cáncer, la pobre.
Ay, sí. Ya no me acuerdo el nombre.
Ya, bueno, ¿que es actriz? ¿Puede ser? ¿O no?
No, esa es la otra.
Esa es la otra.
Esa es la del pequeño.
Vale, vale. Pues sí, sí, la chica pobre, bueno, está mal, sí, y obviamente se ha apartado de la vida pública.
Obvio. Bueno, Camila Parker Bowles, como la conocemos todos...
Esta es la mala. Casar.
Esta es la mala.
La mala,
la mala. Bueno, la que no sabemos. Yo creo que el malo es él.
Yo no tengo ni idea de esto. Mira que empecé, vi la primera temporada de The Crown, que me gustó bastante. Está muy bien hecha. Pero no sé, a mí es que las monarquías no me van mucho.
Es que
pero
pobre,
bueno, yo creo que cara
Lady Di,
claro, pero
aguantó siendo mucho,
Pero es la mala por contraste. Siendo la Lady Di tan buena,
claro,
ella tiene que ser la mala.
La mala, sí. Que yo no he visto The Crown, pero vi la peli de Spencer que hicieron hace unos años, que era la prota Kristen Stewart, la de Crepúsculo, que no, creo que no se llevó el Oscar, pero estuvo nominada porque lo hacía bastante bien. Y la peli es de cuando... de esa época. O sea, Spencer creo que es el apellido de soltera de Lady Di. Y bueno, trata de su vida, de justamente en esa época, cuando Carlos y Camila... Porque me acuerdo que hay una escena que salen ellos dos como que se les ve que ya están liados, ya son amantes. Y ella como que se hace la loca, pero ella, básicamente, ella lo único que... ella estaba solo por sus hijos.
Claro,
y de
tío,
hecho aguantó tanto por los niños, porque estaba amargadísimo.
Ya, pero esto es una cosa que digo, pues que se lo coma con patatas. Porque hay una cosa que me cabrea mucho, que esto va a recordar a cierta monarquía de otro país de Europa. Tú eres rey por la gracia de Dios, ¿no? Vale, muy bien. ¿A que Dios no acepta el divorcio? ¿A que Dios no acepta que te cases con alguien que está separada o que ha tenido otra pareja? Pues cómetelo con patatas.
Claro.
¿A que Dios no acepta que los herederos puedan ser chicas? Pues cómetelo con patata. A lo mejor en cierto país de Europa que está tocando con África, ya no deberían haber más monarquías, ¿no? Si ya no quedan varones. Ah,
la pues, pela es la pela.
Por eso, que me da rabia como que la iglesia, ¿no? Se vaya, bueno, la iglesia, no, la monarquía... se va inventando las normas para seguir ahí en el
claro,
poder.
Claro,
se
convenga.
Es que de locos, tío, seguir con monarquías por la gracia de Dios en el siglo XXI,
sí,
tío.
Sí, sí.
O sea que vamos a llegar a Marte y seguimos teniendo un tío...
¿Habrá un rey en Marte?
Habrá un rey en Marte, tío. Sí, pues me va, te lo compro porque es tan absurdo como que haya un rey en España, tío. Es
ya,
que,
sí, obvio.
Es que sí, sí. Pues
y
nada,
muchos otros, sí.
Ya más enfadado.
Sí, pues ya ves, yo
sí,
no quería...
Está, joder, estaba aquí de puta madre yo y...
Si quieres pasamos... Bueno, ya, antes de que te sigas enfadando, se me ha ocurrido preguntarte, por ejemplo, ahora el rey, Felipe VI ya que tenemos, ¿tú con quién crees que engañaría? ¿Quién sería el amante de Felipe VI ahora mismo?
¿Quién sería el amante de Felipe VI?
O sea, imagínate que pasa lo mismo con ellos.
¡Buah! Alguien, porque tendría que ser alguien enrollado, alguien guay y que reventara la cabeza a todo el mundo. Felipe VI tiene de amante a Samantha Hudson.
Yo iba a decir a Chenoa.
¿A Chenoa? Joder, a mí me cae mejor Samantha Hudson. Pues...
Pero a Chenoa no cae bien.
Bueno, sí, no sé. Bueno, sí, ha sufrido la pobre, que le metieron la cobrita aquella.
Hostia, sería guapísimo Samantha Hudson y luego reina.
Claro,
reina,
claro, claro. Todo esto con una fábula mía en la que ya que tenemos que tener este tipo de gente, pues al menos que mole. Y tener a Samantha Hudson de reina. Creo que sería mucho mejor reina.
Pues estaría
y nada, yo creo que ya nos hemos ganado suficiente
sí, sí.
Denuncia o...
Denuncia lo que sea. Sí, nos va a llamar nos va a enviar un mail la Casa Real.
Hostia, con un sello y timbre, ¿eh? Esto...
Pues no. Está guapo y te lo entrega, ¿sabes? El paje real.
Tiene
un gentil hombre.
Un gentil hombre, claro.
Vendrá un gentil hombre y nos dirá... Aquí,
está siendo usted denunciado.
Con trompeta.
¡Pum, pum! ¡Se os hace saber por gracia de nuestro rey! No me acuerdo del nombre del rey.
Felipe. Si lo he dicho,
Felipe.
¡Felipe!
Es verdad, Felipe VI. En fin, no te descarriamos ya.
Sí, descarriamos. Bueno, nos vamos a ir con el anuncio de nuestro patrocinador semanal. has pasado ya por el parque hinchable, la feria o el Macrata y no sabes dónde llevar a tu hijo? Llega a Lavapiés, el primer salón de juegos infantil Mickey Point. Haz que tu hijo disfrute a lo grande mientras apuesta ositos de Haribo en la ruleta de la patrulla canina. Vive la adrenalina de una buena carrera de Hot Wheels. ¿Ganará el coche de tu pequeño? Aprovecha la oferta de lanzamiento y compra 50 ositos Haribo por 30 euros y a ver con cuántos es capaz de volverse tu hijo a casa. Al principio me costó hacerle entender que los Haribos no son para comer sino para apostar y que luego podríamos canjearlos por dinero con el que poder comprar chuches. Y desde que lo entendió, está súper contento y se le ha desatado una ambición
de su vida. ¡Mamá, venga, mamá! ¡Que quiero apostar por el coche salchicha!
Sesiones de póker con cartas de Pokémon cada 2 horas. O si tu hijo, hija, hije es más tranquilo, siéntalo en nuestra tragaperras del cocodrilo tragamuelas.
Le he dicho al niño que si quiere la Play, que se la pague. Y míralo, 3 horas lleva el niño sentado ahí en la tragaperra.
¡Cacapo, cacapo, bombando otra vez! ¡Mierda!
Contamos con cabinas individuales para la siesta si al niño le da la modorra. Apalanca a tu hijo en Mickey Point, calle 50 Capricorni junto a Empeños García. Porque si no, ya lo hará él de mayor.
No les está permitido a los padres monopolizar la ruleta. Edad mínima para apostar de 6 meses. El valor del Haribo puede devaluarse con el tiempo.
A ver, Fran, si tenemos hijos alguna vez, ¿los llevaremos aquí al Mickey Point?
Yo sí.
Porque... Igual ya irán cambiando las ruletas y eso, ya no será...
Claro, ya no será la patrulla canina, igual será algo más, no sé, lo que está por venir.
Ya, cualquier mierda, porque antes era mucho mejor antes todo.
Pero de aquí a Lima, los dibujos animados han ido para abajo, tío.
O sea, si hubiese habido un Mickey Point para nosotros serían las tres mellizas.
Sí, Dragon Ball.
La super nena, Dragon Ball.
Chicho Terremoto. La banda del patio.
Hostia, la banda del patio, qué bueno.
Cosa fina,
el
tío.
El Raybop.
Yo es que ahora, el otro día con mis sobrinas, tío, me crují una media hora de la patrulla canina, tío. Uf, tremenda mierda, ¿eh?
Es dura.
Pero ya no solo a nivel de las historias, sino que además estás hecho con un 3D muy más... No sé, no hay... El rollo pictórico que tenía, joder, un fondo de Son Goku, que eso eran unas acuarelas tremendas, tío, no está.
En sí, es verdad.
Así que nada, para que estén mirando las tonterías estas los niños, que se vayan ahí a la casa de apuestas infantil y que...
Están entretenidos y aprenden.
Y aprenden a sumar y restar.
Claro,
está bien. Sí, sí, porque al fin de cuentas ya lo van a hacer de grandes, pues que empiecen desde pequeño.
Bueno, vamos a ver el primer artículo. Dale al botoncito random de la Wikipedia.
¡Oh!
¡Oh, justo! ¡Oh!
¡Oh! Claro, estaría muy bien traído porque...
Claro, porque es... O es una...
Onomatopeya.
Claro.
O esto nos ha tocado hoy, así que guay. Vamos, bueno...
También me ha recordado con el... ¡Oh! Claro, es que onomatopeya a mí se me ha venido ya el chiste de Jaimito. Que, por cierto, ya no existen los chistes de Jaimito, ¿eh?
Para bien, yo creo, también, ¿eh?
Ya, no se escuchan, pero... Pero el mítico... No lo voy a contar, porque no. Pero que acaba ahí en plan... ¡Oh, no, onomatopeya!
Onomatopeya, ¿sabes? Exacto.
Porque hay un coche y es mítico.
Bueno, vamos a ver, creo que... A ver, así, a bote pronto, vea, te voy a meter en un...
¿A mí?
Trete, o como se diga eso. Ahora,
dime si diretes.
¿Qué es una onomatopeya?
¿Lo puedo leer?
No, la gracia está en eso, en que antes de que lo leamos tú me digas qué flow tiene, pues, esto para ti.
Una onomatopeya es un sonido. O sea, el representado el sonido de lo que haría, yo qué sé, como una... Esto, yo qué sé, una bomba cuando...
Claro, una representación textual de un sonido. Vale, yo creo que irá por ahí, vamos a ver. La onomatopeya, del griego clásico onomatos, genitivo de onoma, nombre, y poia. No, que no quiero decir polla, tío, poía. Pero pone poía, hacer, ¿vale? O sea, sería el nombre del hacer. En latín, onomatopeya. Es la representación de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo.
Claro, lo que yo he dicho.
Según la Real Academia Española, a ver qué dice Reverte. Es la imitación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo, o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o acción nombrada. O sea, con lo fácil que lo han dicho.
Muy enrevesado.
Y, pero me hace gracia que sea súper enrevesado, pero llegue en un momento y dicen de la cosa. Puede ser más genérico.
Más genérico.
Sonido de la cosa. Ejemplos típicos de onomatopeya son boom.
Clap.
Pam.
Ah.
Bing.
Click.
Boom.
Kaboom.
Fiu, fiu. Etcétera. También pueden ser casos para referirse a fenómenos visuales como zigzag.
Nos basta cualquier mierda para...
Sí.
Nosotros solos no nos divertimos.
Ah, bien, es que estaba pensando en una cosa y esto nos lo va a traer bien traído. Existen onomatopeyas en todos los idiomas, aunque suelen diferir de uno u otro, a veces radicalmente, ya que la mayoría de los sonidos no se pueden articular fonéticamente. Vale, pues tú sabes que en función del país se...
Claro, se puede...
Se dice de una manera u otra, porque sí. Tú, aquí en España, la risa, ¿cómo la escribirías?
Con J.
J, 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 vale. Hasta aquí vamos bien. ¿En Inglaterra cómo la escribirías?
Con H.
Vale. H, A, H, A, H, A. Vale, vamos a ponerlo un poquito más difícil. ¿Cómo la escribirías en árabe?
No sé.
H, 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 H.
Ah, sin A.
Sin A.
¿Y cómo haces eso?
Si no tiene... Ah, si lo hacen ellos, es su cultura. ¿Ah? ¿Cómo lo harías en Irán?
Solo la A.
K-H, 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 K-H. Ahí sería en K-H, 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 K-H.
Claro. Claro, pero... que es un poco risa más. Parece que claro. Te estás ahogando.
¿Y en Rusia? X-A, X-A, X-A. Cha, 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 cha.
Claro, que parece un... Es verdad. Si lo haces con K-H, parece del país ahí... Mira, es verdad.
Claro, pero es que ahora ya te reviento la cabeza, ¿vale? Espera, que es que estoy buscándolo en internet, porque este último quiero asegurarme de que lo estoy haciendo bien. Porque juraría que es Filipinas, sino que me lo corrijan. Yo juraría que es Filipinas. ¿Cómo crees que lo escriben?
Ya me espero cualquier cosa.
5-5-5-5-5-5-5.
Y es que en Filipinas a lo mejor se dice... ¿Cómo se dice en filipino 5?
Claro, tendrá que ver por ahí, claro, o por a lo mejor por la tecla del móvil, de cuando empezó esto con,
claro,
el móvil.
Claro, no tiene smartphone ahí todavía.
No, sí, coño, pero de cuando lo escribí.
¿En el 5 está la J?
Claro, estoy pensando, espera. Ah, no, mira, mira, ya lo he encontrado. En Tailandia, curiosamente, se usa esta forma, 555. El motivo es que el número 5 en tailandés se dice ha.
Claro, ah, pues
bien, sí, tú bien traído, bien traído. Cosa, claro. Ahí te he visto bien.
¿Cómo se pronuncia?
El realismo mágico lo llevan mal, pero esto pero ha estado esto apañado, ¿eh?
Sí.
Cada día, miles de personas, hijos de la LOCSE, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo, o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. Salvamentes.
Bueno, pues vamos a ver qué más nos dicen por aquí. El idioma japonés es posiblemente la lengua más crítica en más rica en onomatopeyas, ya que se encuentran incorporadas en el habla cotidiana y se utilizan tanto para describir sonidos como figuras o para enriquecer acciones.
Claro, tanto rato.
Sí, sí, es verdad. Yo cada vez veo algo doblado. Existen así, por ejemplo, alrededor de 17 onomatopeyas para describir el acto de caminar. Hostia. Permitiendo discernir entre pequeños pasos de bebé, un paso acelerado o un caminar arrastrado de los pies. Hostia, pero aquí, si me explicas esto, enséñamelo. Yo ahora quiero saber este tipo de
sonidito, tiene que haber algo ahí. O escrito al menos, para que pudieras...
Ah, luego, las onomatopeyas pueden ser visuales o auditivas. Supongo que íbamos al rollete del cómic. Claro, las visuales, utilizadas en la poesía de vanguardia desde Apollinaire, pueden emplear la metáfora gráfica o caligrama. Las auditivas, empero, son las más usadas en la poesía clásica.
Ese es el de los pistachos, ¿eh?
Empero, ¿eh?
Hostia, hostia,
igual. ¿Tú cuántas veces has podido decir empero en tu vida?
Nunca.
10. Claro, no, pero como diciendo que como mucho 10. Empero.
Ya, sí.
También es una palabra formada por imitación de un sonido, de un ruido o incluso de un fenómeno visual con el que también está vinculada semánticamente. Un ejemplo de onomatopeya visual es la expresión plop, la cual viene acompañada del personaje cayéndose hacia atrás. Ah, yo pensaba que era una gotita cayendo, claro, del desagüe. Plop. Pues vamos a ver.
Uf, que estoy viendo mola mucho, ¿eh?
Me mola. Hay una tabla de onomatopeyas en animales. Entonces tenemos en una columna el animal y en las siguientes el idioma.
Esto hay que hacerlo, ¿eh?
Sí. Me está gustando la selección de idiomas que nos presentan. Tenemos, por un lado, el español. Por otro lado, el asturiano.
Es buenísimo.
Y luego alemán, francés, inglés, japonés, polaco, húngaro. O sea, Me gusta el asturiano, que no es ni asturiano, es bable, ¿no?
Claro.
Yo creo que sería bable.
Pero porque está ahí, es que es curioso. Yo creo que ha escrito esto a alguien.
Un revisor alguien asturiano ha dicho, claro. Meter aquí. Por ejemplo, el ave. Un pollito, ¿cómo dice? En español, pío pío. En asturiano, ¿cómo sería, Pou?
Char. Este es Charmander.
En alemán.
Char, char.
Me gusta el alemán y es biep, biep.
Francés. Siu, siu.
En inglés, tweet, tweet. De Twitter, este lo sabemos. En japonés, claro, pillo, pillo.
Claro, aquí dice, pone pillo. Polaco, pi, solo pi. En húngaro no tiene, no hay, en un, no hay aves en Hungría.
No, vale, de hecho hay un montón. Yo os recomiendo mirar esta tabla porque está guay. Y no hay consenso, ¿eh?
No, no, son en muy ninguno. Diferentes.
En pato, pato a lo mejor no, porque es qua, qua, quack, coin. Hostia, los franceses diciendo, ah, no, pero a lo mejor coin.
Claro, se pronuncia.
Claro, coin, coin en francés era a lo mejor quack.
Mola el japonés. Gaga.
Gaga.
Hostia, y el gallo, ¿eh? Coque coco, coque coco.
Hostia, coque coco.
O sea, molaría que la gente estuviese viendo esto porque es fascinante, ¿eh? Que vayan al artículo, mira, vayan al artículo a verlo.
Hay consenso en la vaca. Mu, 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 mau, mu.
Ese es un gato grande.
Ya, pero bueno, al menos hay un poquito de consenso en la vaca.
Oye, pues me ha gustado mucho este artículo, ¿eh?
Sí, la verdad que...
Parecía que no daba para mucho, pero nos dan esto y nos cogemos el brazo.
Pero bueno,
nos van uno y nos cogemos Matopeya. Como Jaimito.
Sí, me esperaba que hubiera algo a lo mejor más loco, por eso, ¿no? O sea, como que explica un poquito lo que todos sabemos ya, pero bueno, claro, siempre está bien.
Igual no da para más.
Claro, claro, es que si una cosa es así, es así.
Es así, y punto. Claro, no podemos sacar más. Bueno, después de todas estas onomatopeyas, nos vamos a ir con nuestra sección...
La correspondencia.
Bueno, pues en nuestra sección de correspondencia tenemos... Bueno, supongo que ya nuestro amigo Jaume... Ya lo habréis visto en Instagram. Nos pasó la foto de los tomates. Mucha miel.
Tomates de mucha miel, ¿eh?
Tomates de mucha miel.
Cero miel,
Que luego resulta que no venían de ahí. O sea, no es que sean tomates de mucha miel, sino que hay una variedad que es de mucha miel.
Claro, mucha miel tiene una denominación de origen de tomate.
De origen de tomates.
O sea, no tiene miel.
O sea, y esto vino... fue flipante porque eso fue después de hablar de mucha miel.
Claro, él escuchó lo de mucha miel
y dijo, esto me suena.
Estaba montándose un huertecillo urbano.
Sí, exacto. Y nos pasó.
Y me dijo, tío, mira, me pasó un video, mira, ¿sí? Esto.
Es flipante, ¿eh? Siempre nos pasa, ¿eh?
El multiverso que
de tal. Y bueno, queríamos.
Pero es remarcarlo. Que han habido más reacciones también porque Effie White, que hay que recordar que Effie White fue quien nos mostró la crudeza de los Dead Wombat. De cómo algunos Wombat acaban siendo micrófonos. Bueno, en realidad no. Pero yo lo creo así.
Sí, exacto. Está feo.
Hemos de decir que para grabar este episodio no ha muerto ningún wombat, ¿vale? No se ha torturado ningún animal.
Solo se han plantado tomates.
Solo se han plantado tomates. Y pues esto, Effie White me comentó lo que yo comentaba de, hostia, que no podemos ver Battlestar Galactica, pues está en ninguna plataforma. Claro, envió una foto que también la hemos puesto en Instagram diciendo, tío, tengo todo Battlestar Galactica en DVDs
y no lo puedo ver.
Y no puedo ver. Pero claro, ahora que le diga a la productora de turno que tiene que pagar por ver Battlestar Galactica cuando en su día ya compró los DVDs, tío. Es que esto es de locos. ¿Veis cómo hay un fallo en la Matrix? Sí, sí, que claro. No soy yo que... Y ya, como última...
A tope con la piratería.
A tope, exacto. Como última sugerencia, nos han sugerido un animal, porque hablamos...
Ya viene siendo la tónica.
Sí,
hablamos... Sabe que nos gustan las mascotas así raras.
De hecho, es que es otro pájaro, porque todo viene, me dijo, tío... Mi hermano, que es nuestro experto en aeronáutica.
Bro.
Pero esta vez no habla de aeronáutica. Me dijo, estaba buscando el cacapo en YouTube y me he encontrado esto.
Que se debe saber.
Y como se debe saber, vamos a hablar de este artículo. Así que yo creo que ya inauguraría sección. Porque yo creo que esto está empezando a ser un podcast ya de ornitología. Pájaro en mano. La sección de ornitología de Ecléctico Enciclopédico. Vamos allá hoy... Con el pico zapato.
Pico zapato, espectacular.
O sea, a ver, ¿cómo explicamos esto? ¿El pico zapato es un pájaro?
Yo estoy viendo la foto ya y el nombre está bien traído.
Pero es que el vídeo que me enseñó mi hermano... El,
¿no?
Sí, pico zapato sí, tiene una boca que parece un zapato.
Pues está bien.
Pero es que puede medir 1,50 m, tío. Que, claro, que esto no es un
aprecia,
pájaro.
No se aprecia.
O sea, el wombat más mamado le llega a la cintura a este, claro, pico zapato.
Y el cacapo... Por la mitad.
Ah, no, me refería al cacapo, disculpa.
Claro, el
sí,
wombat.
Sí.
El wombat es ahí que... no tiene nada que hacer.
No, o sea, el wombat aquí, que coja su cubito de caca.
Si cabe, y... le cabe la boca al wombat.
Y es que parece un dinosaurio, tío.
Sí, 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 podría ser.
Entonces, pues nada, vamos a presentar esto. El pico zapato. Bueno, pues realmente no se llama pico zapato, es un Balaeniceps rex.
Claro, es que es un dinosaurio.
Es que es rex, eso ya, claro, es un dinosaurio. Y luego ya arranca el pico zapato, Balaeniceps rex, es una especie de ave pelecaniforme, un pelícano. El único miembro de la familia de los balencipítidos y del género Balaeniceps. Su nombre común alude a la forma de su enorme pico. Es nativo del centro de África.
Este no estará en peligro, ¿no?
O sea, sí, sí.
También, sobre todos nuestros animalitos.
Es que se ve ahí abajo ya, lo de ves ahí abajo. Hostia, que pone estado de conservación.
Que ya hablamos de eso.
Es que tiene un cabezón, troncos, que esto es, bueno, como mi cabeza. Vale, esto sí es importante. Claro, este pájaro se alimenta de caza, de rana, de peces pequeños y habita en las ciénagas. Pero lo que hace, como su técnica de caza, es la de quedarse quietísimo media hora, una hora.
Hasta que le pasen por el lado.
Exacto, entonces zasca con el morro.
Pero ahí le caben tres ranas, ¿sabes? De golpe.
Claro, no, pero se lo lleva todo y luego ahí, venga, pues que vaya saliendo el agua. Puede vivir la rana ahí dentro, de hecho.
Claro, igual sobrevive.
Es que estoy viendo ahora, mira, la proporción. Tú sabes, yo cuando estudias arte, ¿no? Muchas veces cuando tienes que dibujar cuerpos, pues yo qué sé, en función... La mujer son como 7 cabezas, el hombre acostumbra a ser 9. El niño muy pequeño son 4.
¿Cabezas de qué?
Pues tu cabeza expuesta 7 veces una encima de otra. Es 3 veces su cabeza este bicho. Es que es un cabezón enorme.
Sí, sí. Y tiene cara de enfadado, ¿eh?
Sí, sí, va muy enfadado. Es que parece un Pokémon. Hostia, sí. Ahora estoy viendo.
A ver, seguramente hay un Pokémon que está inspirado en el pico zapato.
Sí, ese que es tan tonto, que siempre hace tonterías. Ese que es medio pato.
Ah, el Siduk.
No sé los nombres.
Sí, podría ser, es verdad.
Pues lo que decía, el tío se queda súper quieto el tiempo que haga falta hasta que engancha a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy hablando mientras voy leyendo aquí con el otro ojo. Que, claro, se sabe muy poco de las costumbres y orígenes de este ave, sumamente difícil de observar en su medio natural, en parte debido a que se encuentra en peligro de extinción, hay poquitos, pero a que vive en ciénagas, que están ahí entre vegetación y tal. Tú no puedes llegar a ver esto. Esto vive detrás, en el pantano de Rec.
Sí, sí, lo he dicho.
Si ya es difícil encontrar a Rec, pues imagínate.
Es la mascota de Rec.
Man, esta foto, tío.
Da mal rollo, ¿eh?
Uf, es que este...
Esta es la que sube.
Este nos hubiera dado pa capítulo con vídeo, ¿eh? Ah, vale, mira, es verdad, interesante. Porque aquí pone la voz. Voy a ver si... Voy a darle play a esto, a ver si se escucha. No se escucha. Hay un vídeo muy bonito, pero no se escucha.
Pero está guapísimo, ¿eh?
Es que, tío, parece...
Es un poco Picasso, ¿eh?
Parece un juguete.
Es un peluche, es un poco...
Mira, voy a buscar aquí.
Este.
Bueno, ya lo pondré como hice la otra vez. De fondo, ahora claro, estará sonando de fondo. Pico, sí. Esto me gusta. Hay un tío que escribió un libro de Animales Invisibles, donde narra la construcción del proyecto en el mismo nombre que ha llevado por el mundo, en busca de animales legendarios, o extintos o muy difíciles de ver, con el propósito de explicar pues estos animales tan raros de ver. Y en ese libro salen... El pico zapato, como elemento súper fantasioso.
Está ahí bien.
La gran barrera de coral.
¿Es un animal?
No, ahí se lo han metido, pero bueno.
Esto sí. Como si fuera un animal.
El yeti, que yo no sé si lo encontraría. El moa.
¿Qué es el moa? Otro para hablar, el moa. Ay, parece...
Ah, parece un diplodocus, pero...
Como el de la película de Up.
Avestruz.
Es Kevin.
La otra vez también dijiste que era Kevin, ya, y luego la gente nos dijo, no se llama Kevin.
¿Cómo se llama Kevin? Se llama Kevin.
No, pero lo dijiste para otro animal y nos dijeron que no se llamaba Kevin.
No, pero porque hablé de Kevin de otro animal.
Vale.
Pero este se parece al moa.
El tigre blanco coreano. O sea, que me gusta este libro, tío. Un tío que se ha dedicado a hacer un libro con los bichos raros.
Hostia. ¿Qué es eso? Ah, un tapiro.
Los tapiros. Son un género de mamíferos perisodácticos. ¿Esto qué parece? Hostia, qué raro. Es que, tío, tenemos que hacer otro podcast solo de animales raros, Pues bueno, yo creo que... Habiendo descubierto al pico zapato, que pues subiremos fotos para que lo veáis todos.
Sí.
No ha quedado ya aquí un podcast bastante curioso.
A ver, ahora va a ser difícil. ¿Con qué te quedas de este podcast? Ha habido cosas interesantes, ¿eh?
A ver, me ha gustado mucho el 555 para reírte. Pero es que, tío. Sí, pero es que viendo el pico zapato, no puedo quedarme con otra cosa que no sea el pico zapato, tío. Es brutal.
Pues yo por no coincidir, pues me quedaré con unas... con las onomatopeyas.
Es curioso que ninguno se ha quedado con el rey Carlos.
Ya, no.
Por lo que sea.
Por lo que sea, no nos motiva demasiado. Bueno, pues intentando averiguar qué onomatopeya sería la correcta para el pico zapato, vamos a intentar averiguarlo. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo martes. Chao, chao.
Hasta luego. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.